A continuación, conversatorio con Javier García Labulle.
Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a Conversatorio. Hoy García Labulle nos ha abandonado, así que hemos decidido avanzar igual con el programa en una aventura distinta. Bueno, hoy tenemos un invitado, primero participando Willy Jorlandman y Roberto Azzareto.
Buenas tardes.
Creo que Marcos también está en línea. ¿Estás en línea, Marcos?
Sí, estaba esperándolo a Javier.
Javier está manejando rumbo a Córdoba. Espero que llegue. Esperamos que llegue. Sano y salvo.
Bueno, hay autopista hasta Córdoba.
Hay autopista, sí. Hasta Córdoba ciudad llega.
Se puede llegar.
Bueno, hoy tenemos como invitado a Horacio Calderón. Hola, Horacio, buenas tardes.
Está fónico.
Hola, Horacio. Bueno, me parece que tenemos un problemita de contacto. Bueno, entre tanto, Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, estaba ahí esperando un poco la palabra de Calderón, pero bueno.
Bueno,
esperemos. No, bien, acá.
Bueno, ¿cómo se está viendo el mundo desde ahí? Porque creo que el tema de hoy es cómo está el mundo.
¿Cómo está el mundo hoy avanzando?
Avanzando a una cantidad de líos importantes, ¿no?
Es parte de la realidad, siempre. Digamos, la verdad es que si uno mira para atrás en la historia, siempre hubo líos, sí. Más o menos. Obviamente, está como el dentista, cuando va uno parece peor que cuando va otro, ¿no? O sea, siempre los problemas de los tiempos pasados parecen menores porque uno no los vivió, pero más o menos siempre hubo problemas. En realidad, esta etapa es una etapa de un crecimiento y una desarrollo increíble del mundo, lo cual trae aparejado convulsiones. Es como, viste, los chicos en la edad de crecimiento que por ahí le crecen los brazos desproporcionadamente, o sea, no es armónico el crecimiento, eso está clarísimo. Y cuando es tan rápido y tan fuerte como está siendo ahora, sí, sin duda. Además hay una cosa que también es típica del ser humano. Yo creo que, no sé si es de la invención.
Hola.
De la rueda, pero sin
¿Hola?
Duda de la... Bueno.
A ver, hola, Horacio.
Yo los escucho perfecto, ¿eh?
Ah, bueno, no te teníamos en la línea, por eso estamos haciendo un poco de tiempo hasta que aparecieras. Bueno, hemos logrado sumar a Horacio Calderón, que es el invitado del día. Horacio es un viejo amigo, un especialista en política internacional, ha trabajado tanto en Argentina como en varios países del mundo, tratando de entender y de desenhebrar las señales para leer lo que va a pasar. Y bueno, un poco el título de la presencia de Horacio hoy es ¿qué pasa en el mundo? ¿Cómo está el mundo? Marcos recién estaba haciendo un pantallazo acerca de los líos que causa el crecimiento, que es una forma muy optimista de verlo, coincido en parte. ¿Cómo estás viendo vos, Horacio, lo que está pasando en general? Porque, digamos, para hacer un planteo rápido, está bien lo que dice Marcos, pero también es cierto que tenés un lío de Rusia con Europa, de Rusia con Ucrania, líos en África, el lío de Israel y Palestina, tenés los líos en la democracia de Estados Unidos, tenés líos en Latinoamérica, y ahí los tonos van subiendo. ¿Cómo ves todo esto? ¿Dónde cierra? ¿Hacia dónde va la película esta?
Mira, yo desde el año 2008 he insistido mucho, incluso por esta radio, en que estamos viviendo un cambio muy brusco, una finalización del ciclo histórico que duró 5 siglos. Obviamente no vamos a hablar sobre todo esto, pero acompañado de un cambio generacional de los dirigentes a escala mundial. O sea, ya no tenemos un Churchill, por ejemplo, en Gran Bretaña, aunque no nos agrade el personaje, no tenemos un De Gaulle, etcétera. Tenemos en muchos países personalidades que han surgido, bueno, de manera abrupta, sin una mayor experiencia en lo que es la conducción política de sus respectivos países y, por supuesto, de la política internacional. Esto a partir, según mi punto de vista, del año 2008, y nos encontramos ahora con un mundo en estado de convulsión en varias regiones. Pero además, debido al proceso de globalización o este proceso globalizante que estamos atravesando desde hace muchos años atrás, estos conflictos no están aislados como en el pasado, están interconectados. Y has mencionado, por ejemplo, dos situaciones, dos conflictos, valga la redundancia, que son emblemáticos, como es la guerra entre Rusia y Ucrania, más la OTAN, por ahora, y la guerra en Gaza entre Israel, el grupo terrorista Hamas y sus aliados de ambos lados, ¿no? A partir, por supuesto, del ataque macabro que se hizo en territorio israelí el 7 de octubre del año pasado, con 1.200 muertos, una cantidad enorme de personas secuestradas, de rehenes, muchos de los cuales, a ver, incluyendo argentinos, están aún cautivos en madrigueras subterráneas elaboradas durante muchísimos años con un altísimo costo en millones y millones de dólares, donados para mejorar la vida del pueblo gazatí, pero utilizados justamente con propósitos ofensivos y defensivos por parte de este movimiento u organización que acabo de mencionarte. Además, perdón, justamente la guerra entre Rusia y Ucrania también está conectada con la guerra en la Franja de Gaza y la región, porque no hay que olvidar que Rusia tiene bases militares, navales y de la Fuerza Aérea en Siria, y las bases están en el Mediterráneo. Yo he tenido la oportunidad de visitarlas hace mucho tiempo atrás, y por supuesto Rusia no va nunca a renegar su presencia en el Mediterráneo, ¿no? Porque se convertiría en una especie de Mare Nostrum de la OTAN.
Decía una cosa, ¿y cómo estás viendo la evolución del... Okay, ¿cómo ves esto referido a lo de Palestina e Israel? ¿Cómo estás viendo el tema Rusia-Ucrania y Rusia-Europa?
Bueno, con respecto a Rusia-Ucrania, en lo personal y objetivamente, aunque no guste, uno lo fue abordando desde un principio en que detonó esta guerra, es altamente probable, no seguro, nunca sabe uno, que Rusia gane esta guerra. Se ha transformado en principio, se transformó en principio en una especie de guerra de posiciones, pero no cabe duda que Rusia está avanzando porque se ha agotado o se está agotando la capacidad defensiva que exhibió Ucrania durante los primeros meses o un año y un poco más de la guerra. Entonces, lo más probable es que Rusia continúe avanzando durante este año y durante el año siguiente. Acá no hay demasiadas posibilidades de un alto el fuego entre Rusia y Ucrania. Entre otras cosas, tampoco Ucrania lo aceptaría, porque obviamente las condiciones de Rusia, que ya se conocen, serían mantener el territorio ocupado, ¿no?, del este de Ucrania. Y Ucrania, a su vez, tampoco confía en que la Organización del Tratado del Atlántico Norte y sobre todo Estados Unidos continúen apoyándola como hasta ahora, sobre todo si a fines de este año triunfa en las elecciones de Estados Unidos Donald Trump venciendo a Joseph Biden.
Decime, ¿y cómo ves esta arenga de Macron que dice tenemos que mandar inclusive tropas a Ucrania?
Bueno, yo creo que es una arenga que no va a tener demasiadas probabilidades de proyección, porque ya si esto lanzaría a Europa a una especie de tercera guerra mundial, focalizada en este continente y parte de Asia, entre Rusia y Europa. Yo esto realmente no lo veo demasiado factible, ¿no? Manuel Macron a veces nos acostumbra a este tipo de declaraciones que después no tienen ningún tipo de posibilidad de ser llevadas a cabo, tanto en su país como en el exterior, ¿no? Ahora él va a afrontar problemas muy graves dentro de su propio país, sociales, demostraciones en protestas, etcétera, como para pensar en una acción militar contra Rusia dentro de Ucrania, ¿no? Y yo, Ucrania, realmente yo percibo para Ucrania escenarios realmente muy complicados, si con estas tendencias que estábamos viendo, que son tendencias pesadas, continúan acentuándose, no solamente se corre el peligro de perder parte del territorio, digamos, a manos de Rusia, sino que también que se involucren estados vecinos, que tienen cierto tipo de ambiciones territoriales, porque quien conoce la historia de Ucrania sabe que eso ha sido parte también del reino de Polonia, antiguo reino de Polonia.
Exactamente.
¿No? Y yo creo que Vladimir Putin podría llegar a avanzar en los próximos meses en una especie de asalto armado, para llamarlo de alguna manera, una operación militar en un corredor muy poco conocido, que es el corredor de Suwalki. Yo sé que a lo mejor al oyente esto no le va a sonar, digamos, conocido.
A mí tampoco.
¿No? No, el corredor de Suwalki hay que tenerlo en mente. Es una franja de territorio polaco que podría unir, de ser tomado por Rusia, Bielorrusia, unir al exclave de Kaliningrado, que está en poder de Rusia, con armas nucleares, con territorio bielorruso, que es aliado de Rusia. Si esto llegara a suceder, y las fuentes que yo tengo son buenas porque vienen incluso de Lituania, se cortaría la relación geográfica, la vinculación geográfica entre Polonia y los estados bálticos.
Decime,
estamos
una cosa
hablando que quedarían separados estados OTAN por este corredor en el caso que fuera tomado por Rusia. Además de que podría existir, de hecho ya existe una tendencia de insurrecciones separatistas en dos regiones de Moldavia, que son separatistas. Una es la famosa Transnistria y la otra es Gagauzia, que yo sé que a veces suena como chino, hasta para mí también, pero que tienen una población prorrusa, y sería altamente probable que ellos apoyaran algún tipo de acción de Rusia en estas regiones.
Ahora, una pregunta, Horacio, hace varios años Putin dijo un día algo así como que el ruso que no extraña a la Unión Soviética no tiene corazón y el que quiere que vuelva no tiene cabeza. ¿De pronto a alguien se le puede haber ocurrido intentar restaurar parte de la vieja Unión Soviética con todo esto que estás describiendo vos como eventuales movimientos?
En lo personal, y sabés la versión que yo tengo por el comunismo internacional, yo creo que es una tendencia histórica. No hay que olvidar una frase emblemática de Joseph Stalin, ese dictador sangriento de Rusia, tirano sangriento de Rusia, que dicho sea de paso asesinó a millones de ucranianos cuando habló de la Santa Rusia. Entonces, ¿qué sucede? Hay toda una tradición no abandonada durante todo el periodo bolchevique, desde el año 1917 hasta la caída de la cortina de hierro, que intenta, digamos, consolidar las tradiciones de la antigua Rusia zarista, aunque durante toda esa etapa, la etapa comunista, haya tenido algún otro tipo de rótulo. Y Vladimir Putin lo que hace es rescatar esa tradición antigua de Rusia, pero, digamos, en principio, objetivamente, a nivel defensivo. Yo creo que la guerra de Ucrania se podría haber evitado o haberle quitado a Vladimir Putin cualquier tipo, digamos, de pretexto, casus belli, para invadir este país.
Okay.
Vos me preguntarás cuál sería. Y bueno, a ver.
No, pero te voy a pedir que ahora sigamos esta charla después de un corte musical, un momento y volvemos.
¿Cómo no?
Abrazo.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Estás escuchando Conversatorio. Un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Horacio, bueno, estamos de vuelta.
Estoy.
Muy bien. Acá Willy Schorlatman tiene algunas preguntas para hacerte, a ver qué es tu punto de vista.
Hola, Horacio. Más que una pregunta, una inquietud, porque viendo que Medio Oriente está con Hezbollah tiroteando desde el norte con los hutíes y en el Mar Rojo tiroteando a los barcos internacionales que están pasando y haciendo una profunda alteración con el comercio internacional. En el medio, aparentemente, tres cables de fibra óptica, de cable submarino, que se han cortado. No creo que sea un sabotaje, pero tenemos una regionalización del conflicto que maravillosamente, mágicamente, no está ocurriendo, pero parecería que está ahí a punto. Y en Europa estamos viendo también la regionalización del conflicto, con la OTAN haciendo los ejercicios militares más importantes en muchos años. ¿A cuánto estamos realmente de un conflicto global con todos estos tiros, estas acciones que están tomando?
Bueno, muy muy interesante tu pregunta y tus consideraciones, con las cuales estas dudas también son mías, ¿no? Y yo creo que acá hay dos o tres escenarios principales. El peor de todos, el más terrible de los escenarios, sería una guerra total en el mal llamado Medio Oriente. En realidad eso es Asia suroccidental. Hablar de Medio Oriente y hablar de Levante son dos términos poco geográficos, que también podría expandirse a regiones adyacentes. Eso sería el peor de los escenarios. El segundo de los escenarios, que aún no se ha producido, es el que de alguna forma estás mencionando. Ahora, ¿por qué? Porque yo creo que tanto Irán como el Hezbollah libanés están, restringiéndose por el momento de entrar en guerra contra Israel, ¿no? Que además está sufriendo ataques de la organización libanesa desde el norte del país. Yo he estado en ese lugar, yo he visitado la zona del lado israelí y conozco las preocupaciones que hay, porque además Israel ha tenido que evacuar a una importante cantidad de ciudadanos de la región norte también, ¿no? Que es algo complicado para el país, además de lo que está ocurriendo en Gaza, donde yo, al margen de una catástrofe humanitaria existente que puede llegar a agravarse, no percibo una estrategia de salida. Lo cual, ahí voy un poco, hago referencia a tu duda, a tus inquietudes, y que esto podría derivar en una mayor confrontación regional, por ejemplo, con una invasión de Israel hasta el sur del río Litani, como ha ocurrido en otras oportunidades históricamente. Ahora, yo creo en lo personal, y acá esto podría impactar gravemente en la República Argentina, de que la situación en Gaza pueda ir complicándose, sobre todo luego de lo que hemos visto del rechazo de Estados Unidos, o por lo menos de la administración Biden, para poner un veto en el Consejo de Seguridad en la resolución que exige o demanda, como quiera llamarse, un cese del fuego en la franja de Gaza. El cese de fuego en la franja de Gaza, con el cual en principio por razones humanitarias es difícil no estar de acuerdo, se podría considerar como una victoria parcial por parte de Hamas, o una victoria pírrica, o simplemente una derrota por parte de Israel, como ocurrió con el Líbano en el año 2006, cuando fue incapaz de conseguir una derrota, valga la redundancia, ¿no?, de Hezbollah en esa oportunidad, que a partir de ese momento ha logrado rearmarse y convertirse en una gran amenaza para Israel, habida cuenta de la decena de miles de cohetes y de misiles que tiene en su arsenal.
Efectivamente, Israel ha tenido que realocar algo así como 80,000+, 85,000 personas de la zona norte para atender este conflicto, lo cual crea además un problema interno enorme, ¿no? Porque es una cantidad muy grande de gente. Ahora, ¿cuáles son los riesgos para Argentina? Ya que la mencionaste, y mencionamos a Argentina por primera vez en la tarde, cosa rara para un programa de argentinos. ¿Cómo ves a Argentina plantada en todo esto? Si es que ves que está plantada en algún lado.
Mira, yo creo que no está plantada en ningún lado. Entre otras cosas, yo no voy a hacer en este caso, acusar al actual gobierno, porque es la herencia que ha recibido de décadas de desidia en materia de defensa, de seguridad, de inteligencia estratégica, de inteligencia táctica y de inteligencia táctica operacional. O sea, la Argentina está en estado de indefensión total, ¿no? Entonces, yo pienso, discúlpame, si hay países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia hace pocos días, que han sido incapaces de prevenir ataques, que han sido atroces y emblemáticos, no hace falta mayores argumentos para ver la gravedad de las amenazas que nos acechan a nosotros, habida cuenta de los atentados terroristas de 1992 contra la Embajada de Israel y de 1994 contra la Embajada de la AMIA, todos ellos relacionados con la situación en Medio Oriente y por una a través de una multicausalidad conectado también con la política exterior de ese momento con respecto a Israel, con respecto a Estados Árabes, etcétera. Pero hay que ver que la nueva alineamiento de la política exterior argentina de una manera estentórea, ¿no?, que traspasa los límites usuales de la política y la diplomacia, nos coloca a nosotros en la vidriera de cuántos grupos terroristas hay en la región. Y permitime que te agrego algo. Nosotros hablamos siempre de la triple frontera, Paraguay, Brasil, bueno, parte de Argentina, pero sobre todo Paraguay y Brasil. Y ahora tenemos una nueva amenaza que yo no la veo demasiado puesta en los medios de comunicación, Bolivia, seguro, que es el acuerdo de defensa que existe entre el gobierno de Bolivia, yeah, un país hermano, por supuesto, y el gobierno de Irán. Y cuando uno habla, cuando uno conoce cómo son los acuerdos de defensa de este tipo por parte de Irán, es fácil deducir de que nosotros acá en Bolivia vamos a tener asesores militares, porque Bolivia acaba de hacer un acuerdo para comprar vehículos no tripulados o drones, como se dice más fácilmente, a Irán para combatir al narcotráfico. Pero si el Estado boliviano es prácticamente el socio mayoritario del tráfico de narcóticos en América del Sur, o uno de ellos, junto a Colombia y junto a Perú. Entonces, nosotros vamos a tener, si es que no lo tenemos ya, a ver, personal especializado de la Fuerza Quds, que es una división de la Guardia Revolucionaria de Irán, especializados en qué, en inteligencia, en sabotajes, en actos terroristas y en asesinatos apuntados.
Ahora, lo que resulta de esto que estás describiendo, que es muy interesante, porque tenerlo en cuenta todo junto es a veces difícil, es que tenemos en Argentina un alineamiento del gobierno muy estentóreo con Estados Unidos e Israel, y tenemos un alineamiento que viene del pasado con China, instalada en una serie de bases. Ahora tenemos lo de Bolivia con Irán. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se zanja eso?
Bueno, el problema es, yo no, este gobierno, estemos de acuerdo o no, ha sido elegido por una gran mayoría de argentinos. Es un gobierno nuevo que ha heredado una situación, vuelvo a reiterar, heredada de décadas, que partiría yo de la época de la derrota argentina en la Guerra de las Malvinas, cuando la Argentina quedó prácticamente desarmada. Eso fue acentuándose posteriormente a lo largo de varios gobiernos, ¿cierto? Bueno, y la situación actual es para mí un desastre, porque además, en materia de antiterrorismo, vayamos al tema antiterrorismo. ¿Cómo podemos hablar nosotros de que estamos preparados para defendernos de nuevos ataques terroristas cuando tenemos, una región, una zona que es la ciudad de Rosario y aledaños, ¿no es cierto?, donde está comandada, como bien acaba de decir el Papa, por una banda de narcotraficantes que tiene socios o que tiene aliados en los sectores políticos, judiciales y policiales del país.
Bueno, un poco lo mismo pasó por años en Brasil, donde el famoso Ribeirinho Beiramar comandaba el tema desde la cárcel, ¿no?
Exacto, bueno, eso es lo que hay que evitar, pero lamentablemente...
¿Y qué hizo Brasil con eso?
Lamentablemente, yo creo que la cuestión, el caso Rosario, es un caso que viene de larga data. Y el Papa ha sido muy claro con respecto a esto. Él se ha involucrado de manera directa. Yo he tenido una comunicación personal con el Papa, desde que era cardenal, incluso siendo Papa, por estos temas de narcotráfico. O sea que a mí no me extrañó que el Papa fuera con su cátedra, que es, uno podrá estar de acuerdo o no, pero el Papa dijo la verdad. Esto no hubiera llegado a la situación actual, Si no tuviera complicidad de todos los sectores, bueno, que él acaba de mencionar.
Pero Horacio, contame un poquito qué hizo Brasil para controlar, si es que lo ha hecho, si es que ha hecho algo para controlar.
Brasil lo que hizo ha sido barrer a los narcotraficantes, algunos narcotraficantes, que no significa a lo mejor que aquellos más importantes estén controlados, porque lo que sucede con Brasil a gran escala, y en menor escala a lo mejor que en el caso Paraguay, es que lamentablemente estas mafias o estas bandas criminales están interconectadas con intereses funcionarios de los tres poderes del Estado. ¿Qué es lo que ocurre en Paraguay? ¿Qué es lo que ocurre en Bolivia? ¿Y qué es lo que está ocurriendo acá en la Argentina? ¿Y qué es lo que tenemos que tratar de remediar? Porque acá estamos hablando del Hezbollah, yo estoy hablando del Hezbollah, de Al-Qaeda, en fin, de cualquiera de estos grupos terroristas con alcance global. Pero acá tenemos un problema interno realmente muy grave. Es una situación grave porque hay narcoterrorismo en la República Argentina, en un bastión de estos criminales que es la ciudad de Rosario. Sin descuidar otras regiones del país. Región norte, la misma provincia de Buenos Aires, pero es un tema extremadamente complejo que requeriría, y yo quedo a tu disposición para otro momento, es decir, un abordaje en particular.
Perfecto. Yo creo que Roberto Sareto quería comentar algo.
No, ahora me quiero volver a Rusia. ¿Cómo puede una economía tan pequeña como la rusa, que es igual o un poco menor a la de Italia, sostener sus ambiciones imperiales?
Bueno, yo creo que la economía de Rusia no es tan pequeña como a lo mejor como otras potencias del mundo, ¿no es cierto?
Pero no llega al 10% del PBI norteamericano. No llega al 10% del PBI de Estados Unidos.
Claro, pero hay que tener en cuenta que es uno de los mayores productores de petróleo también del mundo.
Dato, mucho más chica que California.
Ahí lo está diciendo Marcos Aporta, que es más chica que el estado de California.
La economía es mucho más chica que California, como Francia. O sea que es mucho más chica que California.
Sí, sí, es más chica que la de Italia. Por eso, pero tiene que sostener ese aparato militar que no tiene que sostener Italia, un país de 17 millones de kilómetros cuadrados, con una población dispersa. A mí me parece que no le da el piné para lo que quiere hacer.
Bueno, lo que pasa que, a ver, si uno analiza cuál es el déficit, por ejemplo, el Producto Bruto de Rusia, etcétera, y los gastos que están haciendo y la inflación relativa que hay, la situación en Rusia, que es un país en guerra, desde el punto de vista, perdón, estoy haciendo comparaciones absurdas, con la Argentina es mucho mejor que la nuestra. O por lo menos hasta hace, no sé, un mes, dos meses, tres meses.
Nosotros estamos afrontando no estamos intentando reconstruir el Virreinato del Río de la Plata.
No, pero fíjate que a pesar de todo, Argentina, todos los esfuerzos, hay que ser objetivo con respecto a eso. Yo por lo menos intento ser lo más objetivo que puedo desde el pensamiento realista, es que Rusia está reconstituyendo su base industrial militar mientras destruye, por ejemplo, la de Ucrania, por supuesto, con ingentes esfuerzos económicos a costas del pueblo ruso.
No, además hay que otro factor que Marco lo puede explicar mejor que nosotros, que es el marco tecnológico.
No soy economista.
El tema del atraso tecnológico de Rusia, que tiene que depender de los celulares chinos, los televisores chinos.
Es un país bastante adelantado últimamente. Pero
inclusive Irán, desde el punto de vista militar, en Rusia, a mi juicio, para ser una potencia o haber sido el centro de gravedad de una potencia tan importante, una superpotencia como fue la Unión Soviética, no ha respondido desde el inicio de la invasión a Ucrania con la capacidad bélica que todos esperábamos.
Está claro. Porque Horacio, a ver, Marcos, ¿ibas a decir algo?
Sí, dos o tres cosas. Primero, que Argentina es uno de los países más decadentes del último medio siglo y el país de más inflación del mundo. No es un chiste, el país de más inflación del mundo.
Coincido.
Últimos 70 años. Sí. Quiero decir, no es parámetro de nada. La otra cosa que yo creo es que todo este análisis, que es evidentemente muy, muy sesudo, hay que meter la variable tecnológica. Estamos hace 20, 30 años, estamos en un mundo que tecnológicamente es muy distinto. Es como analizar, los pactos de medioevo después de la revolución industrial. Yo no sé cuál es la...
Coincido contigo en eso, coincido. Pero hay que fijarse también. Pero Corea del Norte, tenemos el caso de Corea del Norte, que es un país paupérrimo, es uno de los países más pobres del mundo. Tiene satélites, tiene sistemas de misiles de largo alcance, tiene armas nucleares, y eso lo obtuvo con una paciencia estratégica, así se llama, entre comillas, de distintos gobiernos estadounidenses que permitieron eso, como está ocurriendo también de alguna forma que se desarrollen en otras regiones, incluyendo Irán. Irán está al borde de poder fabricar armas nucleares y desplegarlas.
Si no las tiene ya.
Con una sola orden, perdón, todavía, pues la gente habla de armas nucleares en Irán. Irán no tiene armas nucleares, pero tiene el suficiente uranio 235 enriquecido a un 60%, que con su centrifugadora puede elevarlo a más del 90% y tener la suficiente cantidad, se llama así técnicamente, de material fisil para fabricar armas nucleares, lo cual podría anticipadamente provocar un ataque de Israel y de Estados Unidos, o de Estados Unidos directamente contra sus instalaciones. Esa es una hipótesis de guerra que está muy bien fundamentada, porque existen, valga la redundancia, en documentos estadounidenses se ha estudiado hasta el clima, cómo evolucionan los vientos en Irán, por si se llegara a atacar, por ejemplo, las instalaciones nucleares más sensibles, que además están en búnkers subterráneos a varios metros de profundidad, donde tienen las famosas centrifugadoras. Claro. O sea que acá estamos frente a una serie de conflictos, ¿no? Estamos hablando siempre un poquito a escala global. Por ejemplo, otro conflicto que también en el cual participan dos potencias nucleares, se habla poco. Una es Pakistán y la otra es la India. Son dos países armados con armas nucleares y que realmente yo no veo en los medios tanto interés en el grado de probabilidad de ocurrencia de que un accidente nuclear pueda causar un problema gravísimo a nivel de estas regiones y a escala global.
Horacio, vamos a tener que ir terminando estos dos bloques de programa. Te agradezco enormemente el tiempo que nos has dedicado y el nivel de detalle de tus explicaciones, la verdad, fantástico. Pero la verdad que también vemos que el tema da para muchísimo más, así que te vamos a llamar alguna de estas próximas semanas para seguir hablando, y un poco en función de lo que vaya ocurriendo en el mundo, si estás de acuerdo y nos das permiso para jugar.
Pero por supuesto, Mario, no solamente por la amistad que nos une, sino también por Radio Cultura, en la cual yo he participado en programas durante muchísimo tiempo.
Bueno,
hace años también.
Muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
Y gracias próxima. A todos ustedes, y perdón a toda la audiencia por la improvisación, porque yo no he estado con papeles a mano, he estado acudiendo
si esto fue improvisado,
memoria,
estamos en el horno cuando agarres los papeles. No, muchas gracias. No, muchísimo más detalle del que habitualmente se tienen para estas cosas, así que muchas gracias, un abrazo grande
a ustedes, hasta pronto.
Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
I'm in a high fidelity first class travel.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Bueno, volvemos, llegamos al último bloque del programa, y esta vez, a diferencia de lo que hacemos habitualmente, o sea, lo estamos traicionando totalmente a Javier, vamos a cambiar de tema y vamos a pasar a un tema menos, no sé si menos dramático, pero tal vez sea más dramático, que es un joven argentino cordobés que se ha instalado en California y ha hecho un desarrollo de sistemas con Google muy exitoso, y esto lo va a presentar Willy Shortlandman.
Gracias, Mario. En realidad, más que un tema escabroso, yo acá lo que tengo es un tema que nos da esperanza.
Bueno, porque, para solucionar un tema escabroso.
Bueno, porque estamos con Emilio Goldenherz, a quien recibimos. Hola, Emilio. Psicólogo de profesión.
Así es.
Y que con un grupo de amigos cordobeses ganaron un concurso de Google justamente por innovación en tecnología vinculada al ámbito de la salud, con una propuesta novedosa, y mismo Google los ayudó a llegar a Estados Unidos, buscar su primer inversor, instalar la compañía, y te quedaste ahí.
Hola, ¿qué tal? Así es, hace ya casi 6 años que voy, vengo, y 4 que estoy instalado en San Francisco.
Bueno, entonces ahora empecemos de principio. ¿Qué inventaron?
Nosotros tenemos una solución que ayuda a la gente a acceder a salud mental, tanto para lo que es cambio de comportamiento, de adicciones, como de ansiedad, depresión y demás, a través de la tecnología y el acompañamiento humano.
Ansiedad y depresión son las dos reglas que nos han quedado marcadas después de la pandemia.
Como mínimo. Sí. Hay muchas más también, lamentablemente.
No, mucho peor.
Y sí, lo que trajo también la pandemia es que ahora todos hablamos de eso.
Sí.
¿No? Entonces, antes no se hablaba, y si se hablaba era con un poco de sesgo.
Pero tomando las lecciones de los psicólogos, si no se habla de eso no se puede arreglar.
Hay muchos psicólogos que también dicen que no hace falta ni hablar y hay que simplemente olvidarse. Digo, hay muchas ramas de la psicología.
Sí, son las que hacen hipnosis.
Yo digo que la psicología tiene tantas ramas, pero cada uno usa lo que le sirve, y ahí fue, ¿no? También.
Está bien.
Pero sí, la tecnología muchas veces, lo que trajo la pandemia, otra cosa, es que se vio que la gente que vive en lugares donde no hay acceso, o que vive en la montaña, que vive en zonas rurales, que vive en zonas donde no hay tantos psicólogos o tanta ayuda médica,
sí,
tiene mucha dificultad. Y la tecnología, con lo que es telemedicina por un lado, con otros sistemas digitales, permite que cualquier persona pueda acceder. Entonces, nosotros lo que hicimos fue utilizar la tecnología de lo que es el celular con la realidad virtual. Y es la realidad virtual, no la que uno ve ahora de las publicidades de Apple, que tiene el Apple Pro Vision, que es requete contra costoso y muy difícil de usar, sino que con el sistema de Google, que es el Google Cardboard, que es el de cartón, o uno de plástico, que es un poco más, digamos, que se ve más lindo y un poco más cómodo, para que cualquier persona pueda tener ese tipo de tecnología para tener lo mejor al alcance de la mano para poder usarlo.
No cabe duda que telemedicina es democratizar el acceso a la salud, y en este caso la combinación es telemedicina con apoyo humano. ¿Cómo funciona?
Nosotros tenemos lo que es, primero trabajamos con hospitales, con aseguradoras y con empleadores, porque creemos que el acceso a la salud debiera ser sponsoreado por alguien que ya lo está pagando como una primera ayuda. Por ejemplo, un empleador puede ayudar a toda la población de empleados como un primer first responder, que es como la primera línea de ayuda, digamos, ¿no? No hace falta que la persona vaya al médico cuando ya está enfermo.
Prevención.
Exactamente, prevención y promoción de la salud como primera medida. Se dice mucho que el sistema de salud es, en inglés se dice health care, y lo que se dice en la industria es que es sick care, que es el cuidado del enfermo, no es el cuidado de la salud. Entonces, para hacer cuidado de la salud hay que hacer prevención y promoción. Y para hacer prevención y promoción hay que cambiar el sistema de salud. Entonces, sí, la telemedicina es una forma de democratizar el acceso, y muchas veces cuando hablamos de salud mental, la tecnología no alcanza. Porque nosotros tenemos miles de usuarios que, después de usar la realidad virtual, la inteligencia artificial, esto y lo otro, te dicen, pero ¿y yo con quién hablo?
Claro.
Entonces, es una combinación, ¿no?
Eso pasa mucho con los bancos también, ¿no? La gente que está con bancos totalmente informatizados y quiere hablar con un humano, que le diga por qué el número uno está mal acá y el formulario.
Es que yo también, cuando llamo a un banco, lo primero que digo es agente, quiero hablar con agente. Y así pasa en la salud mental.
En la salud más todavía, claro.
Quiero hablar con alguien que me escuche.
Yo les comento que la novísima ley de inteligencia artificial sancionada en Europa, justamente lo que impone es la obligatoriedad de informar si uno está hablando con un sistema de inteligencia artificial o con una persona, y la elección que puede hacer el usuario de seguir con la máquina o hablar con una persona.
Exactamente. Yo trabajo mucho, digamos, nosotros fuimos como tenemos un subsidio de Google también para apoyar mucho a la empresa. Tenemos lo que son fondos de inversión que trabajamos, y tenemos clientes en Estados Unidos y también en Latinoamérica. Y muchas veces pasa
que... ¿Lo tenés como accionistas o fue un grant?
Es un grant. Okay. Google no, digamos, para invertir, Google invierte en lo que son series más tardías de emprendimiento. Nosotros hicimos una aceleradora con Google, después el grant, y bueno, ahora estamos en el camino. Pero lo que voy es que el concepto de introducir la tecnología, y en este caso la inteligencia artificial, a diferentes modalidades de democratización en la salud mental, es muy gris. Es muy, muy gris. Y hablando de inteligencia artificial, tuve una charla hace un par de semanas que decían que hoy toda la gente que habla de la inteligencia artificial, no, estoy haciendo esto con el AI, esto con el AI, como que hay que dejar de usar la palabra inteligencia artificial, porque es como cuando hace 50 años teníamos un televisor, no, este tele es a color. Entonces ya no hace ni falta decir que tiene o no inteligencia artificial, es tecnología, punto.
O sea, es que creo que es McAllister el que inventó el término de inteligencia artificial en la década del 50, y él decía que el nombre no era apropiado, que si hubiera sido por él lo hubiera llamado inteligencia computacional.
Bueno, es lo que están haciendo un poco Apple también, ¿no? Con la realidad virtual, ya no le llaman realidad virtual, sino que es spatial, computacional espacial.
espacio computacional.
Sí, como usando algo similar.
Hoy tenemos una epidemia con la salud mental, porque realmente, o por lo menos se ve que los problemas de salud mental van mucho más allá de lo que uno se imaginaba. ¿Crees que se le está dando buena pelea a eso?
Definitivamente no. Yo creo que la salud mental todavía es un tema que le falta muchísimo. Creo que está tan atado al sistema financiero y a hacer negocio primero que dar salud, que es muy difícil en todo el mundo, ¿eh? El sistema de salud de Argentina es muy diferente al de Estados Unidos, es muy diferente al de Colombia, al de México, es muy diferente. Pero, sin embargo, sigue siendo un sistema financiero que trabaja sobre la salud y no un sistema de salud que trabaja para la salud.
Ahora, en el tema...
Sí, por supuesto. Sí, claro. Ah, perdón.
Marcos
Victorica, desde Miami, que no está en el Ater, está acá.
No, yo tengo, por un lado, la experiencia de ser, de haber sido hospitalizado acá en los Estados Unidos, y un poco coincide con lo que están hablando. Pero el problema, yo creo que ni siquiera es de la industria, es de la, llamémosle, de la diligencia. Por un lado, en los hospitales te sentís tratado como una basura acá, aunque tienen todas las máquinas que fuera, nadie te contesta, nadie dice nada. Yo la vez pasada estuve 2 días porque estuve grave por una bacteria. Una noche me despertaron cada 40 minutos para hacerme el quinto test. Al día siguiente le dije, jefe, no hay nadie que coordine esto, porque no hay nada peor para un enfermo, que es una tortura que te despierten para 40 minutos, porque, digamos, nadie piensa en el enfermo como persona. Y del otro lado de la salud mental, que he leído algunas cosas como neófito, el tema central es la felicidad del ser humano. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay 10% de la población que tiene severos problemas de depresión. Esto tiene que ver con la forma de sociabilizar, con un montón de cosas. Ya hay países que están trabajando en el tema de la felicidad, y que tiene consecuencias médicas, pero el origen es humano.
Pero hay un tema más, Marcos, a mí me parece que hoy en día está sobre la mesa, de los temas que se empieza a hablar y cada vez más, y es el tema de las enfermedades mentales como el Alzheimer, por ejemplo, que es la gran epidemia de hoy en día, ¿no? Y sobre eso sí hay una serie de inversiones muy importantes que se están haciendo en diversos centros del mundo para tratar de encontrar cómo prevenir, parar, detección temprana, etcétera. No sé... La verdad, ¿en qué nivel estarán esos temas? Pero yo creo que la gran epidemia hoy es el Alzheimer y derivados, cosas parecidas a eso.
Mira, en números, en los Estados Unidos, la gran epidemia es la soledad y la depresión.
Sí, pero...
Y esto lleva a las adicciones. El número es 1 millón a 1 respecto del Alzheimer, que es un
fenómeno específico y qué sé yo, pero en números lo que afecta es, como te digo, la depresión y la soledad.
Hay diferentes hay diferentes espacios de la salud que tienen diferentes pesos, y muchas veces el peso se ve relacionado con de dónde viene la plata para pagar eso. Entonces, por ejemplo, el cáncer es una de cada tres personas que es diagnosticada con cáncer, eso es en casi todo el mundo, evoluciona depresión, ansiedad o lo que se llama distrés emocional, que eso después evoluciona en otra cosa, ¿no? Una de cada tres personas. Y para el American Cancer Association, lo que es el behavioral health, que es el cambio de comportamiento en general, como incluye la diabetes, o incluye el fumar, o incluye la salud mental, no está en las top 5 prioridades en su agenda.
Mind Co-Health es el nombre de la compañía, que había comenzado con el foco puesto en adicciones y ahora lo ha ampliado.
Correcto.
¿Y en cuántos países ya están trabajando? Porque en Argentina también están.
Sí, en Argentina trabajamos con... Sí. En Argentina trabajamos con algunas empresas que son multinacionales, por ejemplo Globant o Tenaris. Trabajamos también como parte del programa provincial para dejar de fumar en la provincia de Córdoba. Bien. Que cualquier persona de Córdoba puede acceder a la página y buscarlo, digamos. Trabajamos en Colombia, en México y también en Estados Unidos con diferentes empleadores y también instituciones. Nosotros hemos publicado ya 4 estudios científicos, 2 con Stanford, 1 con Johns Hopkins University, otro con la Universidad estamos por publicar de Cedars-Sinai, y son mucho con tanto un programa de tecnológico que es para dejar de fumar. Nosotros incorporamos una alternativa en el mundo de la cesantía de tabaco con dejar de fumar con realidad virtual y un celular. Y en el mundo del manejo y reducción del estrés, lo mismo, pero con estudiantes universitarios en la Universidad de la Ciudad de Nueva York.
Bueno, me vas a tener de cliente entonces, seguramente.
Podemos hacer ahora mismo el test, a ver cuál es el nivel de motivación para hacer el cambio.
Okay. ¿Y cómo es el sistema? Una persona que comienza a hacer este esfuerzo de dejar de fumar. Yo dejé de fumar hace muchísimos años y lo reconozco como uno de los esfuerzos más grandes del que tengo recuerdo. Lo cambié por agua. Cada vez que quería prender un cigarrillo me tomaba una botella de agua, casi muero ahogado.
Bueno, funcionó.
Pero todavía sueño que fumo.
Sí, el dejar de fumar es la segunda adicción más difícil de dejar después de la adicción a la heroína, y eso se debe a lo que es el psicoactivo nicotina, que está en el tabaco, en los cigarrillos, en el tabaco armado y en el cigarrillo eléctrico. Para que lo dejemos bien en claro, fumar o vapear cigarrillo eléctrico
es lo mismo,
e incluso simplemente tiene 55 años menos de estudios científicos mostrando lo malo que es. Pero ya de indicio de diferente...
Todas estas porquerías, digo yo, todo esto son recursos, las parches de nicotina, ¿todo eso funciona, sirve?
Todo funciona si alguien quiere dejar de fumar.
Ok,
claro, vamos a empezar por
ese
ahí.
Es el punto uno.
Claro, no hay solución mágica, no existe la solución.
Sí. Un espacio de color que Roberto Azareto como historiador seguramente va a relacionar. La Tax Tea Revolution solo fue posible después que habían plantado café. No, se ríe, pero absolutamente así.
Sí, sí, el café provocó mucho trastorno también.
Sí, claro. Sí, se habla, es muy difícil. El tabaco y como lo es el alcohol, como lo es ahora pronto el azúcar, que es
otro tema.
Es otro tema que, de vuelta, son todas.
La sal,
son todas adicciones legales. Y ahí es donde entramos en problemáticas sistémicas.
Mario me conoce bien, pero está claro que el lobby de las farmas y de las de alcohol y de cigarrillos es más fuerte que el de Escobar Gaviria, ¿no?
Por eso mismo.
Deben ser los mismos lobistas.
No, en realidad yo quise ser diplomático. En realidad hay un lobby muy fuerte para mantener el statu quo.
Claro, claro.
Federal y acá dentro de los Estados Unidos.
Por eso es un sistema financiero primero y después un sistema de salud.
Bueno, nos quedan 20 segundos de programa y tenemos que despedirnos. Gracias por venir.
Muchas gracias.
Un día también sería bueno que vengas un día solo a hablar de esto todo el programa, y muy interesante. Gracias a todos por darnos paciencia y nos vamos hasta la semana que viene. Gracias.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura